Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Pero qué estoy diciendo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con el mega crack de Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Espectacular, nuestro compañero y hermano Antonio Ruiz, de Deportes COPE. En fin, tío, que muchísimas gracias, qué un lujazo, qué grande, Toñito. A vueltas con el peñazo recurrente del debate territorial, los chantajes, las hipotecas, los privilegios para Cataluña y el País Vasco, la reforma de la Constitución y, por supuesto, a vueltas con lograr 176 escaños para ser presidente del gobierno. No hay otra. Ya sé que es misión imposible, que suena a ejercicio de melancolía, pero viendo los números y haciendo una suma muy sencilla, en caso de reformar la Constitución, me pregunto tan absurdo, tan inconcebible y tan enloquecido, ¿sería un acuerdo entre el PP y el PSOE? ¿De verdad el PSOE está más cerca de Puigdemont y de Otegi que de Feijóo o Díaz Ayuso o Juanma Moreno? Si no es por el egoísmo, yo no me lo creo. Solo el PSOE y el PP suman 258 escaños, casi tres cuartas partes del Congreso. A más. Sumados esos 258, más uno de Coalición Canaria, uno del Pueblo Navarro, y no te digo si añades los 33 de Vox, te plantas en 300 diputados, de un total de 350. Ojo. ¿De verdad no son capaces de llegar a un acuerdo con la que está cayendo en España, en Europa, en África, en el mundo? ¿Tan ciego de poder a cualquier precio está Pedro Sánchez? Mira, recuerda este momento que hoy me viene que ni para el pelo. En aquellas primarias del PSOE, cuando su Sanchidad resurgió de sus cenizas, cuando se lo habían cargado políticamente Rubalcaba, Susana y Guillermo, como me dijo el propio Rubalcaba. Mira, por entonces, Pachi López, quien te ha visto y quien te ve, le espetó esto.
Pedro, ¿sabes lo que es una nación?
Por supuesto.
Sí que es.
Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas.
Dejémonos de monsergas, milongas, eufemismos y medias tintas. Lo de la España plurinacional, la Constitución interpretable, la nación de naciones y bla, 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 son la espuma. El tema es mantenerse en Moncloa con una miopía suicida. Hoy, aquella pregunta de Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?, resulta más que pertinente. Pero ojo, para Pedro y para el propio Pachi, ¿eh? Y para Margarita Robles, y para Nadia Calviño, y para García Page, Fernández Vara, flamante vicepresidente del Senado. Y para poco más, la verdad, porque el resto o son súbditas o ultradependientes. Y aún nos venden que la estabilidad de la nación va de la mano de Otegi, Rufián, de Puigdemont y del PNV. En este sentido, otra falacia, otra gilipsandez que me niego a tragar como si tal cosa. El invento ese del gobierno de progreso. ¿Con esta banda? Es otra estupidez similar a lo del gobierno progresista y reformista. Y el tema está en que lo sigue comprando la mayoría del periodismo, ¿eh? ¿Qué tipo de progreso trae Batasuna? ¿Qué tipo de reformas plantea Puigdemont? ¿De verdad el PNV es progresista? Puede ser lo que le dé la gana, ¿pero progresista? ¿Es reformista Junqueras? Esto es coña, ¿no? Bueno, pues así estamos. Ah, y mi postdata, como prueba un botón. Esquerra Republicana presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda. Sí, sí, una ley que hace 4 meses aprobó Esquerra Republicana en el Congreso e incluso la presentaron de la manita Esquerra y Bildu. Como lo de la excepcionalidad de Cataluña, País Vasco y Galicia. ¿Andalucía no es excepcional? ¿Y Canarias? ¿Y Aragón? y Castilla y León no tienen historia todos estos? ¿Y Ceuta? ¿Y Melilla? Bueno, pues con esta banda y con estos bueyes hay que arar, gobernar España y, prepárate, reformar la Constitución.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este viernes 1 de septiembre. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Empezamos con una última hora. El Consejo Superior del Deporte insta al TAD a que proceda a suspender temporalmente sus funciones a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, suspendido por la FIFA.
Lo acaba de anunciar el ministro en funciones, Mikel Iceta. El Tribunal Administrativo del Deporte ha calificado el hecho de grave, no de muy grave, por lo que el Consejo Superior de Deportes no puede suspender a Rubiales de sus funciones. Si se lo pide al TAD, en aplicación del artículo 102 de la Ley del Deporte, así lo ha dicho Iceta, pues veremos qué decide. Pero así está el patio.
López Miras ofrece a Vox entrar en el gobierno de Murcia para evitar una repetición electoral.
Vox pide tres consejerías, una de ellas la de Agricultura, aunque el PP no quiere cederla. Los populares le ofrecen Emergencias con rango de vicepresidencia del gobierno murciano. El próximo jueves termina el plazo para elegir al presidente. El candidato del PP, candidato a la reelección, se quedó a solo dos diputados de la mayoría absoluta.
Encuentran los cadáveres de una mujer y su hijo en la habitación de un hotel en Valencia.
Son una mujer de 61 años y su hijo de 25, con una discapacidad psíquica. Todo apunta a que ella le habría matado y después se ha suicidado. Eran de origen colombiano y el personal del hotel no les había visto desde que llegaron el pasado miércoles.
Más de 10 millones de turistas extranjeros han visitado nuestro país en julio.
Se han gastado 60.000 millones de euros, cifra récord. Recuperamos datos previos a la pandemia y rozamos máximos históricos. En lo que llevamos de año, casi 50 millones de viajeros, británicos y franceses principalmente, han visitado España.
El Papa Francisco comienza una visita oficial de 4 días en Mongolia.
Es la primera vez que un papa visita este país donde apenas hay 1.500 católicos. El pontífice se encuentra a esta hora descansando en la prefectura apostólica y mañana retomará su agenda.
Detenido un hombre tras atropellar a su pareja en Benicarló, Castellón.
La mujer está herida de gravedad y podría perder una pierna. Tras el atropello, el hombre ha estrellado el coche contra una casa cercana. Mantenían una relación desde hace menos de un año y ya se ha confirmado como caso de violencia machista.
Fallece un joven tras caerse de un patinete eléctrico en Granada.
No llevaba casco. Ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza. El patinete podía alcanzar los 120 kilómetros por hora. Hay que estar muy mal, ¿eh? En Francia hoy ha entrado en vigor la norma que prohíbe el uso de los patinetes de alquiler tras realizar un referéndum ciudadano.
Localizan un velero con 2.700 kilos de cocaína cerca de Canarias.
Los dos tripulantes han sido detenidos. La red de origen serbio se encargaba de introducir la droga en Europa desde Sudamérica. Además, se han intervenido más de 500.000 de euros, dos coches y varios relojes de lujo.
Galicia reduce de 24 horas a 12 el plazo mínimo para hacer un entierro.
Con este cambio, se podrá celebrar a primera hora de la tarde, aunque el fallecimiento se haya producido por la noche. Es la forma de adaptarse al tiempo en la zona especialmente frío y lluvioso en los meses de invierno. Es la primera comunidad donde se implementa esta medida. Y nos quedan los deportes.
Sí, hoy hemos conocido la lista de convocados de la selección española para los partidos ante Georgia y Chipre para la clasificación de la Eurocopa del año que viene. Entre las novedades, la perla del Barça, Lamine Yamal, con tan solo 16 años. También las novedades de Álex Baena y Abel Ruiz. Ya ha comenzado una nueva jornada de Liga. Cádiz 2, Villarreal 1 en el minuto 37 del primer tiempo, y a las 10 juega Almería y el Celta. En España, además, en básquet, se jugará el domingo frente a Canadá su pase a cuartos de final del Mundial. Esta mañana ha perdido por 5 frente a Letonia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Nora González.
Ya está lloviendo en algunas zonas y es probable que haya tormentas esta noche. Tanto el sábado como el domingo se esperan lluvias fuertes y generalizadas en prácticamente todo el territorio, menos en Canarias. Quienes lo pasarán peor serán Valencia, País Vasco, Cataluña, Navarra, La Rioja y las Islas Pitiusas, donde se activarán los avisos naranjas. En cuanto a temperaturas, se prevé un gran descenso y el domingo no superaremos los 30 grados en ningún punto del país. Hablamos de un ambiente otoñal que se recuperará un poco al principio de la semana y se mantendrá sin cambios el resto de días.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tal y como está el planeta Tierra, hoy convenía abrir un atlas y llamar a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Pero no nos vamos a ir muy lejos, ¿eh?
No. Justo aquí abajo y un poquito más. Oye, nos encanta, desde el punto de vista periodístico, mirar a África. Nos fijamos en el golpe de Estado en Gabón de hace un par de días. ¿Cómo está la cosa en este pequeño país? Pero ojo, con muchísimo petróleo, Enrique.
Exactamente. Bueno, pues por un lado parece que forma parte de esa epidemia de golpes de Estado que ha habido en África, pero yo creo que se ve claro que no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Mali o en Níger. Entonces, ¿cuál sería la particularidad de este cuartelazo en un país que ha sido hasta ahora uno de los más fieles a la antigua potencia colonial, que es Francia? De hecho, pues bueno, desde la independencia en 1960, ahí solo han gobernado Omar Bongo hasta su muerte en 2009, y desde entonces su hijo Ali, hasta ese miércoles cuando los militares dijeron, y con razón, que las elecciones habían sido una farsa. Lo curioso de este escenario es que Gabón es también el principal aliado de Marruecos en la zona. Como recordarás, Mohamed VI estaba de vacaciones allí cuando se celebró la reunión de alto nivel con España en Rabat, que no quiso dignarse a asistir. El rey de Marruecos es sabido que pasa largas temporadas con sus amigos en Gabón, y el general Nguema, que es el que ha tomado el poder, se ha formado en la Academia Militar de Kenitra, en Marruecos, y ha sido agregado militar en Rabat durante 5 años. Y para completar el escenario, a diferencia de lo que ha hecho Francia y otros países, Marruecos no ha condenado este golpe, sino que se ha limitado a expresar su confianza en la sabiduría del pueblo gabonés.
Caramba. Hablando de Gabón y de Marruecos, Ali Bongo habla de Mohamed VI como su hermano.
Efectivamente, o sea, Bongo tuvo un accidente vascular cerebral en el 18 cuando estaba en Arabia Saudí, y Mohamed VI se lo llevó a Rabat y puso todos los medios a su disposición hasta que pudo restablecerse. Las señales de agradecimiento del gabonés han sido más que notables. Y fíjate, hace solo 3 semanas, el 17 de agosto, que es la fiesta nacional de Gabón, el rey de Marruecos le envió un caluroso mensaje de felicitación, etcétera, etcétera. Y yo de todo esto deduzco que detrás de este golpe pues hay principalmente movimientos dentro del clan de los Bongo, pero no en la dirección que esperaba Francia, sino en la que le interesa a Marruecos. Y hay que recordar que las relaciones entre Francia y Marruecos pasan en estos momentos por la etapa más fría que se haya conocido. Recordarás aquella entrevista con Nicolas Sarkozy, de la que hablamos aquí no hace mucho tiempo, en la que instaba a Macron a que deje de intentar complacer al régimen argelino y que se centre en reconstruir los lazos con Marruecos.
¿Cómo influye el capítulo Sáhara en todo esto?
Bueno, pues ahí está, ese yo creo que es el meollo del asunto, ¿no? O sea, en Francia, la derecha francesa está recomendando abiertamente que acepte reconocer la marroquinidad del Sáhara, que, como bien sabemos nosotros, es el mismo plato que Rabat le pone delante a todos los gobiernos si quieren tener buenas relaciones con ellos. Pero por ahora Macron no ha accedido a escribir una carta como la que parece que firmó Pedro Sánchez, y que en nuestro caso hay que decir que tampoco nos sirvió para mucho, ¿no? Salvo enfadar a Argelia. Argelia, por cierto, que esta semana ha sufrido un durísimo revés diplomático porque había pedido ingresar en el grupo de los BRICS, que a mí esto me parece una versión contemporánea de lo que en tiempos eran los no alineados, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Pues las calabazas que le han dado al presidente Tebboune, China, Francia, la India y sobre todo Sudáfrica, que es su gran aliado, pues le han debido doler mucho. Y por cierto, acabo de leer ahora mismo un amistoso comunicado conjunto de los ministros de Exteriores de Marruecos y Rusia, con motivo del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. En resumen, yo creo que Marruecos está pisando muy fuerte sus relaciones internacionales, muy fuerte.
Pero bueno, hará mucho comunicado, pero el amigo es Estados Unidos, no olvidemos eso, ¿eh? En cualquier caso, muy interesante, pero la agenda, disparan para todos los lados.
Efectivamente.
Enrique Cerveto, gracias, compañero.
Un saludo.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Mikel Iceta, ministro de Cultura y Deportes. Sí, sigue siéndolo. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ha hablado hace nada, hace un rato, y a pesar de la decisión que hemos contado del TAP, desde el gobierno instan a que se le suspenda a Luis Rubiales temporalmente.
En aplicación del artículo 102 de la Ley del Deporte, el Consejo Superior de Deportes va a instar al tribunal que proceda a suspender temporalmente de sus funciones a Luis Rubiales hasta que se resuelva definitivamente el expediente que le afecta.
Cuca Gamarra, secretaria general del PP, aquí en Herrera, en COPE.
Su partido está trabajando para intentar conseguir los apoyos y que Feijóo sea presidente. Dice Cuca Gamarra que no podemos ir a una repetición electoral por culpa de los que quieren romper España.
Un gobierno con 25 partidos, ¿no? Que eso es ingobernable y por tanto no saldrá nada adelante porque estará vendido a otros. Esto depende de terceros, ¿no? Que decidirán lo que ellos quieren hacer con el futuro de España, cuando además su modelo se basa en la desigualdad, en los privilegios y, por tanto, en generar españoles de primera y de segunda.
Monseñor José Luis Mumbiela es presidente de la Conferencia Episcopal para Asia Central.
Está estos días en Mongolia, donde el Papa ha viajado para mandar su mensaje de esperanza a la población de mayoría en ese país budista.
Vivimos en Asia de esperanza y el Santo Padre viene aquí como una confirmación de nuestra esperanza. No solo para las pequeñas comunidades católicas que hay, sino creo que es un mensaje también para todos. Esa llamada del Papa a esa fraternidad, esperar juntos como hermanos. Todos esperamos un mundo mejor, una Mongolia mejor, una Asia mejor. Y es lo que el Papa quiere transmitir también aquí para todos, para los de aquí y para los de allí.
Santiago Soria es hermano de uno de los dos jóvenes desaparecidos en Málaga.
Se les busca desde el domingo, cuando se les perdió la pista, cuando hacían pádel surf. El hermano ha contado a COPE que no tenían experiencia.
En pádel surf tenían muy poca experiencia, haría un mes que le habían prestado una tabla y estaban practicando y se compró una maxi y la usaban, pero muy poco.
Y el sonido musical, Dire Straits.
A los 68 años, Jack Sonny era uno de los grandes desconocidos del grupo, eclipsado muchas veces por la fama del guitarrista Mark Knopfler. Llevaba varios meses enfermo, aunque los compañeros no han contado exactamente los motivos de su muerte.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
Hay una última hora del caso Rubiales. Es un comunicado hecho público esta tarde por el propio Luis Rubiales, que ha desaparecido prácticamente una semana. Empieza el comunicado una extensa nota pidiendo disculpas, de nuevo, sobre todo por el pico de cómo se agarró el paquete y cómo cogió por el hombro a la reina y cómo se volvió loco. De eso no dice nada. Pero bueno, dice que repite las disculpas, en fin, lo esperable. Hay un párrafo en el que dice: me preocupa especialmente que algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen. Sigue confiando en la independencia de los órganos judiciales, dice que va a seguir defendiéndose para demostrar la verdad y firma Luis Rubiales Béjar. O sea que continúa en la misma historia, poco más o menos, y que, pues nada, que mantenerla y no enmendalla. De septiembre, dejamos atrás unos meses, julio y agosto, en los que grandes regiones del Mediterráneo han ardido. Fíjate en este dato. Al menos el 48% de los países de la Unión Europea tienen en este 2023 más hectáreas quemadas que en la media de los últimos 15 años. En esta fatídica lista, España es el segundo país con más terreno calcinado. El último gran incendio ha sido el de Tenerife, con más de 14.000 hectáreas arrasadas, un fuego que sigue aún sin estar del todo extinguido. En Europa, la peor parte se la está llevando Grecia. Aquello es una hecatombe. Hoy tenemos que volver a poner la mirada en este país, porque desde hace 14 días se enfrenta al peor incendio de su historia. También al más grande del que se tiene registro en la Unión Europea. No se recuerda a nadie igual. El incendio ha arrasado ya más de 80.000 hectáreas. Para que te hagas una idea, esta superficie es igual que la Comunidad de Madrid. El fuego está afectando sobre todo al norte del país, concretamente a la región de Ebros, una comarca que se sitúa cerca de la frontera con Turquía. Allí han muerto, por ahora, 28 personas, dos de ellas niños, la mayoría inmigrantes. Las llamas, 14 días después, siguen avanzando sin control. Así sonaba el viento en el Parque Nacional de Dadia. Allí murieron una veintena de personas. Los expertos han alertado que el desastre natural puede ser irrecuperable en toda la zona. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha confirmado que pondrán en marcha medidas para restaurar los bosques quemados. Ya hablaba de soluciones que están llevando a cabo para hacer frente al desastre.
Más de 100 drones vigilarán los puntos sensibles y utilizarán inteligencia artificial para que estemos informados en el momento de cómo avanzan los incendios. También instalaremos sensores de medición de temperatura, cámaras en los yacimientos arqueológicos, imágenes por satélite y sistemas avanzados de registro de calor.
Está en marcha la mayor operación aérea de extinción de incendios en la Unión Europea hasta hoy. Países vecinos están enviando bomberos, aviones, helicópteros. España ha mandado ya dos aviones, otro más de apoyo, con sus respectivas tripulaciones del Ejército del Aire. También un equipo de evaluación de desastres de la Unidad Militar de Emergencias. En total, unos 500 hombres que luchan con todas sus fuerzas contra las llamas. En el día de hoy, el humo es tan fuerte que está impidiendo que los medios aéreos puedan trabajar. El verano está siendo especialmente implacable con Grecia. En total, en lo que va de 2023, han ardido ya unas 150.000 hectáreas en el país, lo que supone el 1% de toda Grecia. El segundo peor año desde 2007. Las autoridades y los servicios de emergencia están investigando cuál es el origen de estos fuegos. Todo apunta a que han sido intencionados. Te recuerdo, el mayor fuego en la historia de la Unión Europea, en el norte de Grecia. El fuego que ahora mismo está vivo ha quemado ya una superficie similar a toda la Comunidad de Madrid.
Sergio Dalma, por cierto, porque nos lo ha traído antes Paloma y un oyente lo ha pedido, así que ahí
hombre,
está.
Por favor, es que primero es muy amiguete nuestro. Ah. Sí, sin coña, es muy amigo y es un tío fantástico. Pero vamos, yo sigo trabajando, tú a lo tuyo.
Bueno, pues yo bailo.
Nos damos un paseo por las redes, estáis contándonos cómo afrontáis el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina.
Pues sí, y aparte de todos esos mensajes que nos llegan sobre las vacaciones, el septiembre, la vuelta al cole, la vuelta al trabajo, pues también nos ha llegado alguno que otro sobre ese comunicado de Rubiales que hemos contado aquí como última hora. Dice Pablo que sigue Rubiales RQR con la suya y que es increíble que no haya entendido nada. Volviendo otra vez al tema de las vacaciones, Tamara dice, viendo que viene la Dana este finde, casi que se me hace más bola la vuelta al trabajo, y en cambio Catalina está ilusionada, fíjate, porque nos dice que está deseando volver, que vienen proyectos nuevos, proyectos laborales nuevos este septiembre, así que le deseamos mucha suerte.
Precisamente en el tema del día hablaremos de la Dana, las tormentas que nos van a afectar ya este fin de semana en prácticamente todo el país. Ojalá llueva bastante, lo suficiente, y contribuyan a paliar la sequía de todo. Y lo vamos a tratar en nuestro tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, es @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, es el 600544555. Y también cuenta en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Deportes en la linterna. Te querías perder esta tarde, Charlie.
Sí, creo que tengo que contarte alguna cosa, correcto, a partir de las 8:30. Por supuesto, última hora del caso Rubiales y cómo está el mercado a 3:34 de que se cierre, con muchos nombres, Ángel, encima de la mesa. Joao Cancelo, Joao Félix, el Betis, el Sevilla, el Valencia, en definitiva. Una tarde de locos.
Oye, el comunicado de Rubiales que tampoco dice nada, ¿eh?
No, no dice nada, y aparte que es muy extenso, es muy largo, y sí, viene a decir que se quiere defender y que, bueno, sí, le pega un palo al gobierno
ya,
y poco más.
Pero bueno, encima, después de que lo ha mantenido ahí no sé cuántos años.
Sí, señor.
Te espero, Charlie.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que se ha producido precisamente un mayor incremento. Cataluña, Baleares, Madrid...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea de paro. En Europa...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99€ al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06€.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama a 1510.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Saez, dale, macho, dale,
Voy a coger un poquito de aire, Ángel, y te lo devuelvo a las 9 de la noche. Estamos a 3:30 de que cierre el mercado de fichajes, pendientes en Barcelona de los Joaos, de Cancelo y de Félix. Mientras tanto, el conjunto rojiblanco también está pendiente de una oferta de Arabia por Carrasco. Ojo, nombres encima de la mesa en el Sevilla, en el Betis, en el Valencia, en un día en el que España se ha llevado un revés muy importante en el Mundial de Baloncesto. Pero cuidado, porque hasta ahora hay que hablar del caso Rubiales. Lo ha hecho el TAD, lo ha hecho el gobierno y lo ha hecho el propio Rubiales. Vamos a empezar de forma cronológica. Lo primero, lo que ha pasado esta misma tarde, Arancha Rodríguez, ha habido resolución del TAD. ¿Qué ha dicho?
Pues el TAD, Charlie, a eso de las 6:15 de la tarde, comunicaba a las partes implicadas que consideraba las infracciones cometidas por Luis Rubiales durante la final del Mundial Femenino solamente como graves, por lo que el Consejo Superior de Deportes no puede convocar a su comisión directiva y suspender al presidente suspendido, en esta ocasión, de la Federación Española de Fútbol. Para que el gobierno hubiera podido intervenir, necesitaba la calificación de muy grave por parte del tribunal. Sin embargo, el TAD no ve indicios de falta muy grave de abuso de autoridad en el beso de Rubiales a Jenny.
En segundo lugar, la opinión del gobierno. Mikel Iceta, el ministro de Cultura y Deportes, ha hablado de eso de hechos graves o muy graves y en cualquier caso confirma que van a pedirle al TAD que de todas formas inhabilite al presidente Rubiales.
Nosotros creemos que son muy graves. Si el tribunal lo hubiese considerado así, el propio Consejo Superior de Deportes, recogiendo lo que dice el artículo 62 de la Ley del Deporte, podría haber suspendido directamente al señor Rubiales. Como no las ha calificado de muy graves, le corresponde en todo caso hacerlo al tribunal. Y nosotros desde este mismo momento y a través de un escrito que presentaremos con inmediatez, así lo vamos a solicitar.
Y lo tercero, lo que ha pasado, lo último, vamos, lo que acaba de pasar, atención, comunicado ganga de Luis Rubiales.
Lo ha publicado hace unos minutos, Charlie, y empieza pidiendo perdón con humildad, convencido de que cometió errores y reconociendo que su comportamiento el día de la final no fue ejemplar. Eso sí, importante, mantiene su versión del beso. Dice que fue consentido y que en ningún momento hubo agresión. Asegura Rubiales que no va a modificar esta versión de los hechos. Le manda un dardo a los políticos que se están pronunciando en su contra antes de esperar a la justicia. Cree que ha sufrido un linchamiento público, pero que tiene el apoyo de la gente en la calle y acaba afirmando que seguirá defendiéndose.
Es evidente que aquí la diferencia la marca el hecho grave del hecho muy grave. Elías Israel, ¿qué te parece lo que ha dicho el TAD?
Pues no puedo negar que no me ha sorprendido y lo que se demuestra es que los parámetros de la justicia y los de la sociedad son bien distintas. Y ahora la pelota, nunca mejor dicho, está en el tejado de la FIFA.
Pero es que el día hoy ha arrancado Miguel Ángel Díaz con las explicaciones de Luis de la Fuente a todo lo que ocurrió con su persona el día de la asamblea de Rubiales.
Sí, ha pedido perdón por sus aplausos y ha calificado como justas las críticas recibidas. Además, considera que no debe dimitir. Alega que se sintió desbordado, que no se reconoce y que vivió una situación de presión y de estrés. De la Fuente justificó la tardanza en la publicación de su comunicado alegando que no fue por la inhabilitación de la FIFA a Rubiales y sí porque tardó en expresar sus sentimientos y necesitó de reunirse con su cuerpo técnico. Además, no ha ocultado que le preocupaba su puesto de trabajo.
Edu, estuvimos con una idea que íbamos a escuchar un acto protocolario, dimisión de un presidente. Y nos encontramos con otra cosa totalmente diferente. Fue una situación que me superó. No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano, inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro.
Y la última reacción ha sido de esta misma mañana. Nacho Pla, el Sindicato Mundial de Futbolistas, apoyando a Jennifer Hermoso.
Las compañeras de profesión apoyan a Jennifer Hermoso en un comunicado que inicia así: contigo, Jenny, tu lucha es mi lucha, su lucha es nuestra lucha y ya hemos tenido suficiente. Y lanzan una advertencia: sin nosotras el fútbol no es nada.
8:34, la noticia ahora está en Barcelona. ¿Inscribirán a los Joaos, el conjunto de Joan Laporta?
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Como digo, están echando humo los teléfonos a estas horas en muchas oficinas de muchos equipos de Primera División, así que vamos a comenzar rápidamente a repasar lo que nos está dejando este mercado de fichajes. Preguntas rápidas, Elena Condis, ¿el Barça ha fichado ya a Joao Félix?
Todavía no está cerrado, pero va a ficharlo. Joao Félix está aquí en las instalaciones de la Ciudad Deportiva pasando revisión médica. Ha aterrizado a primera hora de la tarde en Barcelona con su padre, su preparador y Jorge Méndez. Su agente Méndez se encuentra también aquí en la Ciudad Deportiva en el despacho reunido con Deco, Mateo Alemany y Joan Solé, cerrando una cesión de Joao Félix sin opción de compra al Barça por una temporada.
Segunda pregunta, Joan Baggiori, ¿el Barça ha fichado ya a Joao Cancelo?
Pues estamos también pendientes de los últimos flecos y de la confirmación oficial. Cancelo ha llegado a media tarde a Barcelona, está también aquí en la Ciudad Deportiva, después de esperar durante días la llamada y el ok para viajar. Llega cedido por una temporada, la opción estaba encauzada desde hace días, aunque hasta ayer el Barça no formalizó su propuesta al City. Era una de las grandes prioridades del mercado, Xavi tendrá al lateral derecho que quería.
La pregunta que se hacen todos los oyentes a estas horas, José Luis Gil, es cómo el Barça, con su precaria situación económica, va a poder inscribir a los dos futbolistas portugueses.
Pues porque va tirando del reglamento de la Liga y más concretamente del artículo 92. Es el que permite ampliar la capacidad de inscripción aportando un aval, eso sí, por un tope del 5% de la cifra de negocios en la Liga. En este caso, y ante la demora del trámite de la palanca alemana, es un aval personal de Joan Laporta el que le da al Barça ese margen de maniobra. De hecho, es el mismo mecanismo que se utilizó la pasada temporada para activar la ficha de Jules Koundé.
Al final, Luis García, ¿qué te parece que Laporta, entre palancas y repalancas alemanes que no pagan, haya tenido que avalar? ¿Te parece serio? ¿Te parece normal?
Pues honestamente, Charlie, la verdad es que me trae sin cuidado. Pues si no avala Laporta, avalará a otro. Y si no, sacarán palancas o recursos económicos que yo no entiendo, porque no soy ni especialista económico, ni abogado, ni jurista. Pero mal que bien van sacando fichajes adelante. Uy, el Barça tiene problemas para inscribir, pero al final los inscriben, aparecen joyas de la cantera. Y luego el Celta vende a Gabri Veiga por 40 millones y no puede fichar a nadie por el límite salarial, que esa es una queja un poco provinciana que te meto también para rellenar la opinión. Sinceramente, pues todos sabemos que el Barça al final va más o menos a hacer lo que quiere.
Y el nombre propio de la tarde también está siendo en las oficinas del Atlético de Madrid, el de Carrasco, Javi Gómez. A esta hora, ¿sabemos si el futbolista belga se queda o se marcha al fútbol saudí?
Lo que sabemos hasta ahora, Charlie, es que Carrasco está en su casa, está en Madrid, alrededor de las 7:30 de la tarde ha recibido el contrato de parte del Al-Shabaab árabe, lo está revisando con sus abogados y sería cosa de horas que su marcha sea oficial. Recuerdo que en este caso no habría prisa porque el mercado árabe cierra más tarde y no tendría que cerrarse la operación en el día de hoy.
Lo que sí que tenemos claro a esta hora es que Kylian Mbappé no va a jugar esta temporada en el Real Madrid. Un tema un día más recurrente en sala de prensa con Carlo Ancelotti como protagonista.
No veo qué sentido tiene bajarme el sueldo con Mbappé. No veo. Yo de Mbappé no hablo porque no es un jugador del Paris Saint-Germain. Es un jugador del Paris Saint-Germain y nosotros respetamos todos los clubes y todos los jugadores que no son de Real Madrid, pero de esto no hablo. Hay solo respeto.
El Madrid Melchor con la plantilla cerrada, como hemos contado, como has contado durante las últimas semanas, pero pendientes de rematar un par de salidas, una hecha y la otra casi casi.
Sí, la ventanilla de fichajes cerrada, como dices, una que se ha producido la cesión de Reinier al Frosinone italiano, cedido una temporada sin opción de compra, y una posible segunda salida que se podría producir en las próximas horas, la de Álvaro Odriozola, que regresaría a la Real Sociedad. Se acercan las posturas, están negociando, pero todavía no hay nada oficial. Ancelotti hoy, en esa rueda de prensa en la que le escuchábamos ahora mismo, ha vuelto a mostrarse también muy satisfecho con la plantilla que tiene, con la que ha dicho va a competir por todo.
Hemos repasado.
Muy contento, porque lo que teníamos que hacer lo hemos hecho mucho antes. La plantilla es muy competitiva porque tenemos un mixto de calidad, fuerza, energía, experiencia. También hemos tenido problemas importantes que le vamos a tener durante la temporada, que la plantilla es buena, es que podemos repasar estos jugadores, creo, sin problemas.
Ahora sí, decía, hemos repasado el mercado del Real Madrid, del Barça y del Atlético. Cogemos aire porque a esta hora, 8:40, nos damos una vuelta por España. Oh, when I'm lonely and when it comes... Porque está abierto el mercado de fichajes, lo va a estar hasta las 23:59 de la noche. Así que, por ejemplo, empezamos José Manuel Oliva en Sevilla. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo a esta hora el equipo de Nervión?
El Sevilla a esta hora sigue sin cerrar el fichaje del central, sin cerrar el fichaje del centrocampista francés del Leicester, Soumaré, y está pendiente aún de algún traspaso que le dé liquidez. Una vez que se ha marchado el Papu Gómez, también el Tecatito parece que se marchará definitivamente a México. En estas últimas horas el Sevilla intenta a la desesperada al menos el fichaje del central, del medio centro, y ojo, hay movimientos e interés del Milán por Rafa Mir.
Ocaña en el Betis a esta hora, todo el mundo pendiente del que puede ser fichaje estrella en este mercado de verano, que es el del barcelonista, el de Abde.
Sí, el pelotazo del verano, ¿verdad? El hombre que vendría a dar un salto de calidad junto con Isco a esta plantilla del Real Betis Balompié. El acuerdo con el Barcelona es total, solo que ante la imposibilidad de sacar a Luis Felipe antes de que se cierre el mercado y que Guido no ha aceptado ninguna oferta de las que tenía, va a tener que avalar personalmente el presidente Ángel Haro al Barcelona el fichaje de Ed Abde. Ojo, porque la Liga parece haberle dado permiso, no se debe torcer ya, y en los próximos minutos, horas a más, pasar debe ser Abde, jugador del Betis.
Abde, que está pendiente de cambiar el Barça por el Betis. Otro jugador puede cambiar el Barça por el Girona, Albert Díez, porque estamos pendientes de la salida de Eric García.
Sí, el central de momento del Barça ha entrenado con el Barça. El problema para el acuerdo es la ficha. El Girona estaría dispuesto a invertir hasta 2 millones de euros, pero parece que acercan posturas por el mismo precio. Charlie, dos fichajes en el Girona. Portu, extremo hasta ahora del Getafe, firma por 4 temporadas. Y John Solís, medio defensivo colombiano, 18 años, de Atlético Nacional, firma por 5 campañas.
Esperamos, Iván Herráez, algo del Valencia en estas 3 horas y 20 minutos que faltan.
No, porque Peter Lim no autoriza más operaciones y las oficinas del Valencia están vacías. Presidenta, director corporativo y director deportivo han viajado con el equipo a Vitoria y no han hecho declaraciones más allá de afirmar "ya lo explicaremos". El mercado se va a cerrar con 4 caras nuevas y, salvo sorpresa, no se podrá colmar el deseo de Baraja, que esta mañana ha pedido un banda para cerrar la plantilla.
El Celta, Álvaro Lorenzo, a esta hora, ¿en qué está trabajando? ¿En qué anda metido?
Se esperan 3 fichajes en el último día de mercado en Vigo. El de un lateral zurdo, parece que va a ser Ristich, que viene del Benfica y que ya está en la sede firmando su contrato. Además, un portero, suena Vicente Guaita con mucha fuerza, y también un mediocentro de carácter defensivo. En cuanto a salidas, parece difícil que suceda, pero tiene mínimas opciones de marcharse Paciencia, Tapia y Marchesín.
Portu, Gemma Santos, deja sitio en el Getafe para irse al Girona, sitio que está intentando aprovechar el conjunto de Ángel Torres.
Sí, lo ha hecho, porque esta tarde, hace un rato, ha hecho oficial la llegada de Óscar Rodríguez, el extremo que viene cedido por el Sevilla y quien se hace cargo, por cierto, Charlie, de casi toda su ficha. Y está a punto de hacerse oficial, estamos con el F5, la llegada de Diego Rico, el lateral izquierdo de la Real Sociedad, que ya está en el Coliseum.
Y el Granada, Jorge de la Chica, espera cerrar entradas y salidas.
El Granada puede anunciar en breve la cesión del lateral izquierdo Álvaro Fernández, que llegaría cedido desde el Manchester United, pero deben de producirse más fichajes. En las últimas horas toma cuerpo la opción del centrocampista Roque Mesa, cuyo último equipo fue el Valladolid. También podría llegar un delantero, pero antes hay que despejar la operación salida. Solo ha tomado rumbo Albicela de Portugal y queda por saber el destino de Famara y Weisman.
El Almería juega esta noche, lo va a hacer a partir de las 10 frente al Celta, pero seguro, Jordi Folqué, que también hay mucho trabajo en las oficinas antes de ese partido.
Seguro que oficinas de Joao González, el director deportivo de la Almería, en el propio Paul José Stadion. Hay más movimiento que ahora mismo en el césped del Paul José Stadion, del estadio donde van a jugar. 3 fichajes son los que quiere la Almería antes de las 12 de la noche. Un defensa central, que el tema de César Monte que se complica. Un medio centro y también un delantero. También darle salida a algunos de los fichajes. Y cuidado con la convocatoria, porque todos temen que el Argi Ramazani se marche.
El que está jugando ahora es el Cádiz. Enseguida estamos en el nuevo Miribilla, pero Rubén López, antes también tenemos que actualizar cómo están las oficinas del conjunto amarillo.
Justo cuando ha comenzado el Cádiz-Villarreal, el Cádiz ha anunciado el traspaso de Milutin Osmanic al Preston inglés por 2,5 millones de euros. Es la misma cantidad que el club cadista va a pagar por Romini Koumané, centrocampista de 26 años de Costa de Marfil, que llega procedente del Troyes francés. El Cádiz va a apurar hasta el límite del mercado para intentar fichar a un extremo derecha que podría ser el portugués Thiago Boubeia.
Bueno, pues esto es lo que están haciendo los equipos de Primera División a esta hora. Pero realmente lo que vale es cuando el papelito llega a la Liga. Liga y por tanto está inscrito de forma oficial. Así que a esta hora, 9:45, estamos en la sede de la Liga. Dani Blánquez, ¿qué es lo último que ha entrado?
Comienzan a caer, todavía cuenta gotas, Charlie, los inscritos a esta hora de la tarde. El último, Óscar Rodríguez, que llega cedido al Getafe. Tampoco quiere esperar a últimas horas el Alavés, que ya ha inscrito en la Liga, Yanis Hagi. Alberto Marí ya aparece como futbolista del primer equipo del Valencia y además los Chess han incluido en la plataforma oficial a su reciente incorporación, Yaremchuk, y otro futbolista que sube al primer equipo, Beñat Prados, ya está inscrito en la Liga como jugador del Athletic Club.
Tarde de locos en primera y evidentemente tarde de locos Manuel Raez en segunda.
No nos quedamos atrás porque el Elche refuerza su delantera con Sergio León y la cesión de Borja Garcés, también su defensa con Sergio Carreira desde el Celta y forma de cedido. Mar Jurado llegará al Español desde el Manchester United, Sabeljic llega libre al Burgos, Andrés Martín irá cedido desde el Racing al Rayo Vallecano, el Huesca refuerza su delantera con Hugo Vallejo y Lekovic llega cedido al Villarreal con opción de compra para jugar en el filial.
¿Por dónde empezamos, Luis Calabor, en el mercado internacional?
Pues mira, Charlie, el mercado ya se ha cerrado en Italia y en Alemania. En Inglaterra, que cerrará a las 11, Sergio Reguilón ha llegado cedido al Manchester United, el joven centrocampista del City Cold Palm ha llegado al Chelsea por 50 kilos y ojo que el Al Ittihad de Benzema planea ofrecer 233 kilos al Liverpool por Mohamed Salah. Además, en Italia, Luka Jovic ya es jugador del Milan y el PSG presiona todavía para fichar a Kolo Muani del Eintracht hasta ofrecer 75 millones con bono.
8:46, tomamos un poquito de aire y hablamos de la jornada y de la lista de la selección española.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Enseguida empezamos a repasar lo que está siendo noticia en esta jornada, que ya ha comenzado con un partido, pero antes, Miguel Ángel Díaz, hay que darnos una vuelta por lo que ha sido noticia también hoy en Las Rozas, esa lista de España para los partidos de la semana que viene y de la próxima.
Sí, son partidos ante Georgia y ante Chipre, son 23, la gran novedad, la llamada de Lamine Yamal a sus 16 años, también llama el seleccionador por primera vez a Alex Baena del Villarreal y Abel Ruiz, delantero del Sporting de Braga. Regresan a la selección Azpilicueta, Valde, Gallá y Pau Torres. Se quedan fuera Alba, que ha renunciado definitivamente a la Roja, Pedri y Navas, que están lesionados, y con respecto a la Nation League de junio, Nacho, Fran García, Canales, Rodrigo, Jeremy Pino y Ansu Fati.
Ahora sí, vamos con la jornada del fin de semana. Una jornada que ha arrancado a las 7:30 con un partido en directo. Cádiz-Villarreal, Ganga, se pone muy de cara para el conjunto cadista.
Estamos en el minuto 50 de partido. Acaba de marcar el Cádiz el tercero. Ha marcado Machís, que lleva dos. Recuerdo, el Villarreal jugando con uno menos por la expulsión de Pedraza. 50 en Cádiz. Cádiz 3, Villarreal 1.
Se cierra la jornada de este viernes, Jordi, con ese Almería-Celta, partido a las 10 de la noche.
Así es, dos equipos que quieren dormir en esta jornada y también terminar esta jornada y por lo tanto el parón de selecciones fuera de los puestos de descenso. Son junto al Sevilla los tres equipos que ocupan puesto de descenso, el Celta de Rafa Benítez, el Almería de Vicente Moreno, un punto cada uno.
Partidos que estamos contando en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego y por supuesto en las emisoras Cope Más a través de Tiempo de Juego. Mañana a las 4:15, estreno esta temporada del Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe con arbitraje de Melero López, Melchor Ruiz, que contamos del conjunto blanco.
Bueno, tras el último entrenamiento en lista de 21 para Benítez y mañana el Getafe, como dices, en lo que va a ser el estreno esta temporada en el estadio Santiago Bernabéu, donde Bellingham va a debutar ante su afición. Ancelotti tiene 6 bajas, la de Courtois, Militao, Vini, Güler, Ceballos y Fernán Mendy. Una novedad, la de Gonzalo, vuelve Fran como tercer portero y repite Nico Paz en la convocatoria. La gran duda, ¿quién va a ser el sustituto de Vinicius? Está entre Brahim y José Lu. Este último es el mejor colocado.
El Getafe, Gema, viene de ganar su primer partido en Liga. ¿Y con qué noticias se presentan en Santiago Bernabéu?
Pues que recupera efectivos Bordalás para mañana, con la gran noticia, Charlie, de que vuelve a una convocatoria Mauro Arambarri, aunque es verdad que es difícil que juegue, igual que Carmona, que también está en la lista. Omar Alderete está recuperado, apunta a que será titular y las únicas bajas son, por tanto, Milla y Enes Unal.
El partido de las dos lo pita Iglesias Villanueva y lo juegan la Real Sociedad y el Granada. Última hora, Mauri Diáquez en el conjunto Churi Urdín.
Kieran Tierney y Ariche Lustondo son las principales novedades en la lista de convocados de Imanol para el choque de mañana ante el Granada. También destaca que se ha podido recuperar a tiempo Taque Cubo, que hoy viernes ha hecho su primer entrenamiento preparatorio del partido, pero Imanol ha dicho que está en condiciones. Una Real que está con cierta urgencia después de 3 empates y la victoria no puede esperar más.
Jorge de la Chica, también contamos la última hora del conjunto nazarí.
Lucas Boyé podría debutar este sábado como jugador del Granada. Así lo ha asegurado Paco López al término del entrenamiento de esta mañana. Lo que no ha aclarado es si será suplente o saldrá desde el banquillo. Con esta salvedad, el Granada podría repetir alineación frente a la Real Sociedad. Para este encuentro solo hay dos bajas, ambas por lesión, Vallejo y Torrente.
6:30, ojo, a la vez Valencia, Lopita González Fuertes en el cuadro vitoriano. Jesús Villalobos, ¿qué es noticia?
Buenas noticias para el equipo de Luis García Plaza, ya que hace menos de una hora Hagi ha sido inscrito como nuevo jugador del Alavés. El equipo afronta el choque ante el Valencia con todos los jugadores disponibles, a excepción de Juliano Simeone.
Contamos también, Fermín Rodríguez, noticias del conjunto de Mestalla.
El Valencia ha aterrizado hace unos minutos en Vitoria con sus dos últimos fichajes en la convocatoria, Amalay y Yaremchuk, a los que Baraja parece que quiere integrar cuanto antes en el grupo, y veremos si ya les da minutos contra el Alavés. La gran ausencia, el central paulista, que se retiró contra Osasuna con problemas musculares.
Y cierra la jornada del sábado un buen partido, ¿eh? El Betis Rayo Vallecano, con arbitraje de Muñiz Ruiz, de los verdiblancos. Ocaña, que contamos.
Que ha citado Manuel Pellegrini a Guido Rodríguez, que se va a quedar en el Betis, como hemos comentado anteriormente. También a Luis Felipe, que puede salir a Arabia, pero ya en periodo de mercado saudí, y que no cuenta ni con Fekir, ni con Carballo, ni con Bravo, además de Luis Enrique, que continúan lesionados hasta después del parón.
María Panadés, ¿qué contamos del conjunto de Francisco?
Los de Francisco buscan cambiar la cara del pasado encuentro ante el Atleti. Están todos disponibles para el partido ante el Betis en el Villamarín, y los jugadores están con ganas de recuperar la buena racha, aunque el escenario es difícil.
También Marta Carrión, ha comenzado la jornada en segunda división.
Sí, a las 7:30 arrancó la jornada 4. Ahora mismo empate en el Estadio Municipal de Santo Domingo, minuto 65, Alcorcón 0, Racing de Ferrol 0, y a las 9:30 de la noche, Albacete Real Valladolid.
Millán, ¿qué va a ser noticia este fin de semana? ¿Qué está siendo noticia este fin de semana en el fútbol internacional?
Ahora mismo en Italia en juego Roma-Milan 0-0 desde hace 5 minutos. Mañana en Inglaterra a las 4 Manchester City-Fulham. En Italia a las 9:45 Nápoles-Lazio. Y en Alemania a las 6:30 Bayern de Múnich-Borussia Mönchengladbach. Del domingo el plato fuerte llegará en la Premier a las 5:30 Arsenal-Manchester United. A las 3 Liverpool-Aston Villa. En Italia a las 6:30 tendremos un Inter-Fiorentina. Y en Francia a las 9:45 un Lyon-PSG.
Y este fin de semana todavía no arranca la jornada de la Liga Femenina, pero ojo a Andrea Peláez, porque podría no arrancar el próximo fin de semana.
Huelga de futbolistas de la Liga F para las dos primeras jornadas. Lo hizo oficial AFE, que confirmó que los sindicatos del Banco Social de la negociación han remitido hoy un escrito al SIMA, al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, y al Ministerio de Trabajo, informando sobre esta intención. El motivo es la falta de acuerdo durante más de un año en el convenio colectivo, con el foco en la brecha salarial y las condiciones de maternidad. El próximo lunes, nueva reunión para tratar de alcanzar un acuerdo que, si no llegase, desembocaría en huelga de las futbolistas las dos primeras jornadas de la Liga Profesional de Fútbol Femenino.
Y hoy también hemos tenido el sorteo de la Europa League. Al Betis le ha caído el Rangers, el Sparta de Praga y el Limassol, ya el Villarreal, el Rennes, el Maccabi Haifa y el Panathinaikos. 8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el pódium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Yo creo que en lo más hondo del Cholo tiene miedo a Griezmann. Creo que hay un temor a que en las primeras semanas de septiembre llegue una oferta loca de las que no puede decir que no Antoine.
Es que te revienta.
Por eso te digo, ahora mismo Griezmann Atlético es el que tiene cartel.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Jornada hoy para España en el Mundial de Baloncesto. Hemos perdido por 6-9-7-4 ante Letonia. Sensaciones tras el partido, Pilar Casado.
España intenta descansar a estas horas, son casi las 2 de la madrugada en Yakarta y duerme con las cuentas claras tras la victoria de Brasil ante Canadá. El domingo a las 3:30 de la tarde hora española es un win or go home. Si España gana a Canadá, a cuartos. Si pierde, a casa. El sentir del vestuario en palabras de Rudy Fernández tras la derrota ante Letonia.
Creo que hay que saber asumir esas derrotas. Creo que también vienen bien para aprender cómo estamos. Y en ese sentido, pues es cierto que se nos pone cuesta arriba la clasificación, pero yo creo que esta selección ha demostrado muchísimas veces.
Pues nada, Parra, te la pongo votando. ¿Ganamos a Canadá?
Espero y deseo que sí. Desde luego, si jugamos como el último cuarto, es imposible. También te digo que como jueguen ellos contra nosotros como contra Brasil, lo van a tener complicado. Así que es lo que decía Pilar, el que gane para adelante y el que pierda se va para casa. Esperemos que nosotros sigamos en tierras asiáticas.
También, Pilar, contamos, repasamos lo que ha sido noticia en el Mundial en el día de hoy.
Resto de la jornada contamos que hay 4 equipos ya con billete para los cuartos de final. Son Alemania, Lituania, Eslovenia y Estados Unidos. Han quedado eliminadas selecciones como Grecia y Australia, la semifinalista en los últimos juegos y también en el Mundial de China. Y queda para resolver el próximo domingo 2 grupos. El I, con un cuádruple empate a 3 victorias entre Serbia, Dominicana, Italia y Puerto Rico. Y, por supuesto, el grupo de España.
US Open, Ángel García, Alcaraz sigue con paso firme.
Sí, Charlie, Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del US Open después de ganar al sudafricano Harris en un gran partido, aunque le costó cerrar, iba perdiendo 2-4 en el tercer set y lo tuvo que ganar en el tiebreak, y eso sí, con un segundo set prácticamente perfecto que ganó por 6-1. En tercera ronda va a jugar el sábado ante el británico Evans y ojo, ya sueña con lo que soñamos todos, una final ante Novak Djokovic.
Puede ser que por el tema de ranking a Djokovic se le haya despejado el cuadro, pero
y de Alcaraz a Davidovich, porque también ha jugado hoy el español Juanjo Chamorro.
Pues sí, el español ha caído hace unos minutos por 3-1 en su partido de tercera ronda ante el estadounidense Tommy Paul, que se ha impuesto por 6-1, 6-0, 3-6 y 6-3.
Vuelta a España, Arifrade, ¿qué ha pasado en la jornada de hoy?
Vivimos con el corazón encogido por una dura caída del neerlandés del Ineos Arensman a 5 de meta, un sprint el que se impuso el francés del Total Energy, 35 años, Geoffrey Soupe-Vinegar, cogió 2 segundos en el sprint bonificado.
¿Cómo estaba hoy esa línea de meta, Kiki Iglesias?
Traumatismo craneofacial y rotura de clavícula para Arensman, día plácido para los líderes. Mañana, vamos, un fin de semana de Dana, el que nos espera. La lluvia puede hacer estragos en Alicante y pasado, sobre todo en la región de Murcia, la tierra de Luis León Sánchez.
La desgracia que vuelven a dar mal tiempo en Murcia, y bueno, mejor aquí que estar mojándose ahí en la salida. Parece que tienen que ir todos los años la vuelta a Murcia porque es cuando llueve, ¿no? Siempre la desgracia de que cuando pasa por Murcia siempre llueve y bueno, se prevé mucha lluvia.
Antes del fin de semana, Eric, ¿cómo dejamos la general?
Lenny Martínez líder, segundo Kuss a 8 segundos, tercero Soler a 51 segundos, primer español, está Landa a 1.58, Ebenepul a 2.47, empatan Vinegar y Mas a 2.50, Roglic a 2.58, Ayuso a 3.06.
¿Y mañana qué tenemos, Quique?
8 mirando al cielo por el final en el Chorret de Catí tras una serie de puertos y con salida en Denia. Tras la ascensión final de primera categoría, habrá 3 kilómetros de peligroso descenso.
Estamos en Italia hasta ahora porque este fin de semana, Carlos Miquel, tenemos coches. ¿Cómo han ido los primeros libres?
Gran regalo de cumpleaños el que ha dado los tifosi, porque hoy cumple 29 años Carlos Sainz, que ha sido el más rápido de la jornada, a apenas 16 milésimas por delante de un sorprendente Lando Norris. Octavo puesto para Fernando Alonso. Mucha ilusión en Ferrari, aunque creen que Red Bull es favorito para mañana y para el domingo.
Y cerramos, Borja González, con las motos en Cataluña.
Aleix Espargaró, que ha arrasado este viernes en Montmeló y se presenta como el máximo favorito para todo, para conseguir la pole mañana, ganar el sprint y también la carrera del domingo, jornada en la que también ha brillado su compañero Maverick Viñales, y muy atrás, mucho, la sonda, las cuatro últimas posiciones, el cuarto por la cola, Mar Márquez, que ha sufrido la 17ª caída de la temporada. En Moto2, el más rápido ha sido Gura por delante de Acosta, y en Moto3, el mejor, Jaume Masià.
Y nos marchamos, Ganga. ¿Cómo dejamos el partido en Cádiz?
Minuto 60 y 2, Cádiz 3, Villarreal 1.
Aunque parezca mentira, Ángel, me ha dado tiempo. Más deporte a las 11:30 del partidazo, hoy con Corrochano.
Bueno, más deporte o lo que sea esto.
Bueno, es un programa de variedades, podríamos decir.
Gracias.